Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 12 de diciembre. Hoy es 12-12. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Es un gusto y un honor acompañarles. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, además de nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese ahí y vamos de inmediato con las informaciones. Nuestros titulares. Periodista cubano es uno de los 250 casos de encarcelamiento por ejercicio de su profesión. Portavoz de Grupo Ciudadanos hace reclamo al embajador de Cuba en España. Michael Kozak lanza dura crítica sobre falsa preocupación de Bruno Rodríguez Parrilla. Encargada de negocios de Estados Unidos sostiene encuentro con miembros de la sociedad civil en La Habana. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que se mantiene la injusta reclusión de la prisionera política Janet Pérez Quevedo. En Mirada al Mundo, AFP, restos que corresponderían al avión militar chileno desaparecido cuando se dirigía a la Antártida con 38 personas a bordo, fueron hallados en el mar. Voz de América, en Venezuela la escasez de gasolina se extiende a Caracas y podría mantenerse por tiempo indefinido. Euronews, el rey de España encarga formar gobierno al socialista Pedro Sánchez, en tanto la oposición rechaza un acuerdo que cuente con los separatistas catalanes. Euronews, operación antiterrorista en Dinamarca culmina con 20 detenidos por planear un atentado yihadista. Deportes, en el fútbol, gana el Atlético de Madrid al Lokomotiv de Moscú y se clasifica para octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees y sus fanáticos se muestran muy satisfechos con la contratación del lanzador Gerrit Cole. Estas y otras informaciones en detalle a continuación en nuestro recuento informativo. Y vamos con las noticias y sus detalles. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, registró el caso del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces entre los 250 casos de periodistas encarcelados en el mundo por el ejercicio de su profesión. El periodista cubano Roberto Quiñones cumple una condena de un año en una prisión cubana bajo trabajo correccional por cargos de desobediencia y resistencia. La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones mientras cubría un juicio como colaborador de Cubanet. Tras su liberación 5 días después, las autoridades cubanas alegaron que su conducta durante la detención equivalía a los delitos mencionados, por los cuales impusieron una multa. Quiñones fue sentenciado a prisión luego de negarse a pagar la multa, destaca esta institución que documenta el arresto de periodistas desde el año 1990. Por cuarto año consecutivo, como mínimo 250 periodistas permanecen encarcelados en todo el mundo, la mayoría en China y Turquía, asegura el reporte del CPJ publicado este miércoles. Y el portavoz del Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha reclamado al embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos como el activista detenido actualmente, José Daniel Ferrer. Así lo ha señalado Ciudadanos en un comunicado recogido por Europa Press tras la recepción que le han ofrecido a Machín en la sede del Parlamento Regional en las Cortes de Castilla y León. Castaño le ha entregado al diplomático cubano sus peticiones en materia de derechos humanos y libertades básicas, junto con una copia de la resolución del Parlamento Europeo sobre el activista José Daniel Ferrer, aprobada el pasado 28 de noviembre. Según señala Ciudadanos, es uno de los 120 presos políticos encarcelados en la isla, entre los que se encuentran activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros miembros de la oposición democrática al régimen comunista de la isla. Y el secretario de Estado adjunto para América Latina de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que la falsa preocupación de Bruno Rodríguez Parrilla por los derechos humanos parecería más genuina si no procediera de un régimen que prohíbe a quienes no están de acuerdo con él viajar fuera de Cuba o que detiene a más de 100 presos políticos y puso el ejemplo de José Daniel Ferrer. El diplomático estadounidense fue jefe de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana desde el año 1996 al año 1999. Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, relató en su cuenta de Twitter el encuentro sostenido en la capital cubana con representantes de la sociedad civil. En la reunión se debatieron las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en particular los arrestos domiciliarios ilegales que están teniendo lugar. Participaron en la reunión Marta Beatriz Roque, Jorge Olivera, René Gómez Manzano, Julio Ferrer y Lázara Ayón, entre otros. Amigos, vamos a nuestra primera pausa en este recuento informativo. No se vayan, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer miércoles el Atlético de Madrid doblegó 2-0 al Lokomotiv de Moscú y avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones al ritmo del fútbol de Joao Félix, el promotor de una victoria crucial abierta por él de penalti y cerrada por Felipe Monteiro. Lo cierto es, amigos, que Joao Félix le da un mejor juego al Atleti y al minuto 17 la grada del Wanda Metropolitano respiró mejor cuando el joven portugués de 20 años de edad transformó el penalti que abrió la necesaria victoria. Por su parte, el Real Madrid, jugando con la segunda línea, ganó pero no brilló ante el Brujas en un partido sin trascendencia para los blancos, con la clasificación ya asegurada, y en el que Rodrigo, Vinicius y Modric pusieron los goles para la victoria 3-1. En otros partidos de ayer en la Champions, Juventus venció 2-0 al Leverkusen con un gol de Cristiano Ronaldo. Paris Saint-Germain goleó 5-0 al Galatasaray, donde marcaron Mbappé y Neymar. El Bayern Múnich venció al Tottenham 3-1 y el Manchester City 4-1 al Zagreb. Ahora a esperar por el sorteo de octavos de final que promete duelos muy interesantes. y nos vamos al béisbol. Esta vez la cosa era distinta para los Yankees. Gerrit Cole era el tipo de lanzador que aparece una vez cada década o más. En años anteriores habían dejado pasar a otros estelares del box como David Price y Max Scherzer, pero desde que el gerente general Brian Cashman llamó al agente Scott Boras para comenzar las conversaciones por Cole, quedó claro que los Yankees iban a mover cielo y tierra para firmarlo. Los Yankees no habían firmado al mejor pitcher de la agencia libre desde que le dieron 7 años y 161 millones a Cici Sabathia en diciembre del 2008. El zurdo ganó 19 juegos en su primera temporada en New York y fue clave para que los Yankees ganaran su 27ª Serie Mundial. En 2 temporadas con los Astros, Gerrit Cole dejó marca de 35 ganados y 10 perdidos con 2.68 de efectividad. Promedió 13.1 ponches por cada 9 innings y en la postemporada fue fundamental para que Houston regresara a la Serie Mundial por segunda vez en 3 años, como lo vieron los Yankees cuando les tiró 7 innings en blanco en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Algunos van a cuestionar si es inteligente darle un contrato de 9 años a un pitcher de 29. Y sí, amigos, hay riesgos, pero por sobre todas las cosas, lo que los Yankees hicieron es colocar al mejor pitcher de todo el béisbol al frente de su rotación y posicionarse para ganar su primera Serie Mundial desde el 2009. Para eso abrieron la chequera y le dieron $324 millones por 9 años. Hay una anécdota curiosa. Gerrit Cole, siendo un niño de 11 años, fue al 7º juego de la Serie Mundial del 2001 entre Yankees y Cascabeles con un letrero que decía: "Fanático de los Yankees hoy, mañana y por siempre". Pues ya hoy, aparte de fanático, puede decir que es su estrella del montículo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Sorprendentes las noticias de los deportes el día de hoy. Contrataciones, oportunidades, futuro, en fin. Bonitas, bonitas las informaciones deportivas del día de hoy. Nosotros volvemos a las noticias. El portal digital Diario de Cuba informa hoy que la seguridad del Estado arrestó y luego liberó al periodista independiente Agustín López Canino, uno de los organizadores de la protesta convocada para este martes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La protesta pacífica tenía como objetivo reclamar los derechos de los regulados, término utilizado por el régimen para nombrar a los cubanos a los que se les prohíbe viajar. La tarde de este martes, el comunicador fue puesto en libertad tras 24 horas incomunicado. Las autoridades le dijeron que había sido arrestado porque él había sido uno de los organizadores de la protesta. Eso a pesar de que días antes me habían quitado la prohibición de viajar. Fui a emigración y comprobé la situación de mi caso, contó López Canino al Diario de Cuba apenas una hora después de salir en libertad. La oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, acusó este miércoles al novelista Mario Vargas Llosa de tratar de estimular un levantamiento contra el gobierno de la isla y consideró que el Premio Nobel de Literatura perdió la noción de la realidad. La UNEAC se refiere a una entrevista concedida la semana pasada por Mario Vargas Llosa. El escritor peruano afirmó a la emisora Radio Televisión Martí que Venezuela, Nicaragua y Cuba son la mancha más oscura en la región y agregó que aunque el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible, las raíces en favor de la libertad no se han perdido. Así como nos la ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento, subrayó Vargas Llosa, de visita en Miami para promocionar su más reciente título, Tiempos Recios. Y si me permiten el comentario, mis queridos amigos, creo que Mario Vargas Llosa tiene absolutamente toda la razón. Y el régimen tuvo que sacar algún comunicado denostando a una persona, tratándola de loco, porque eso fue lo que dijeron que era, perdió la noción de la realidad. Las personas que pierden la noción de la realidad de forma despectiva son llamados locos. Cuando no te queda ninguna otra defensa más que el insulto y la ofensa, es porque en definitiva dejaste al contendor sin palabras y en este caso algo hiciste bien. Vamos a nuestra nueva pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en la sala, la llama genial de la caridad en el corazón.
Recuento informativo.
A continuación los invito a escuchar nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de la Lada, Cuba. Janet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Isaro, premio al valor Pedro Luis Boitel, secuestrada por el régimen camprista con la audiencia del sistema de justicia y otras instituciones estatales. Denuncia que a pesar de todos los esfuerzos hechos por su familia y por ella, sigue sin recibir respuesta a sus demandas. Janet y su familia están reclamando al régimen carcelario la entrega del documento expedido por el Tribunal de Camagüey con el resultado final del proceso de libertad extrapenal al que ella fue sometida, pero no hay respuesta alguna hasta el momento. Como hemos comunicado ya, la policía política ha manipulado el proceso y le ha dicho a su madre que dicho documento no será entregado hasta que Yané salga de Mazorra, algo que nadie sabe cuándo sucederá. La doctora Marín, quien la atiende, le ha dicho que ella elevó una reclamación al tribunal solicitando se le certifique el por qué Yané fue trasladada para el hospital psiquiátrico Mazorra y en los momentos actuales ella se encuentra normal. Hasta el momento no ha llegado respuesta alguna. Mientras no se aclare la situación de Yané Pérez Quevedo, la seguiremos declarando secuestrada por la dictadura castrista. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Isaro.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La búsqueda de la aeronave militar chilena desaparecida con 38 personas a bordo podría haber dado sus primeros resultados.
Hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los tanques internos de combustible de un C-130.
Mosqueira indicó que se realizarán los peritajes correspondientes y luego se determinará si realmente pertenecen al C-130. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que el navío polar Almirante Maximiano de la Armada de Brasil recogió alrededor de las 15:45 horas objetos personales y restos compatibles. Cerca de 15 aviones y 5 barcos de distinto tamaño y nacionalidad participaban el miércoles en la operación de búsqueda de la aeronave con la que se perdió contacto el lunes. Familiares de las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Punta Arenas en espera de información. El avión despegó a las 16:55 locales desde Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y perdió comunicación radial a las 18:13 según la Fuerza Aérea de Chile. En ese momento sobrevolaba el mar de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación que une Sudamérica con la Antártida. El avión tenía como misión cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Víctor trabaja como mototaxista en Caracas, pero esta semana dice que su labor se ha visto complicada por las filas para surtirse de combustible.
He pasado por más de 5 estaciones y en todas hay cola. Acá, gracias a Dios, en 3, pero siempre en todas hay cola. No es habitual que eso pase en Caracas, por lo menos en Caracas.
Durante todo 2019, al menos 18 de los 24 estados de Venezuela han experimentado escasez de gasolina, a pesar de que el país es exportador de petróleo y miembro fundador de la OPEP. Los residentes de Caracas temen que las restricciones para comprar combustible se mantengan por más tiempo.
Siempre la situación se asimilaba era en las afueras de las ciudades, pero en Caracas muy poco pasaba. Pero estoy viendo que aquí en Caracas está pues difícil, se está haciendo mucha cola en varias bombas de la ciudad.
Especialistas consultados por La Voz de América advierten que la situación podría empeorar, pues de 7 refinerías instaladas en el país, solo 2 están operativas y trabajan al 10% de su capacidad.
El país ha estado dependiendo de tanqueros que llegan de otras partes. Cada vez hay menos tanqueros que quieren venir a Venezuela por el tema de las sanciones, y bueno, se supone que está llegando gasolina probablemente organizado por Rosneft.
Gobernadores oficialistas de algunos estados de Venezuela dicen que se están tomando las medidas para mejorar el abastecimiento de gasolina, mientras que la empresa estatal Petróleos de Venezuela no se ha pronunciado sobre la escasez registrada en la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El rey de España encarga formar gobierno al socialista Pedro Sánchez, que ganó las elecciones el pasado 10 de noviembre. Tras la habitual ronda de consultas con los líderes políticos del país, Felipe VI ha comunicado su decisión a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La oposición se cierra en bloque a un posible gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, que necesitaría de la abstención de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña. Que los conservadores del Partido Popular y Ciudadanos no se oponen a una coalición con el PSOE, Sánchez apuesta por lograr que Esquerra se abstenga y deje vía libre a ese posible ejecutivo. Por su parte, el partido de extrema derecha Vox, tercera fuerza política, se ha mostrado contrario a cualquier gobierno dirigido por el PSOE. Los socialistas, eso sí, han anunciado una ronda de consultas para tratar de lograr el máximo número de apoyos posible. Cuando Sánchez crea que tiene los apoyos necesarios, se fijará una fecha de investidura. Operación antiterrorista en Dinamarca. 20 personas fueron detenidas este miércoles en un operativo policial en varias partes del país, sospechosas de haber reunido material para fabricar explosivos con la intención de llevar a cabo un atentado yihadista. Todos ellos pasarán a disposición judicial y algunos serán imputados por terrorismo, aunque no ha trascendido el número. Según la policía, la operación ha sido un éxito y se ha detenido a todas las personas implicadas. El operativo se ha realizado en 7 de los 12 distritos policiales del país y se han registrado una 20 de domicilios. Pese a las detenciones, la investigación sigue abierta y Dinamarca permanecerá en un nivel de alerta terrorista alto.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El presidente Miguel Díaz-Canel convoca la cuarta conferencia La Nación y la Emigración a celebrarse en La Habana del 8 al 10 de abril de 2020. Damos continuidad así a la política iniciada por nuestro líder Fidel Castro en el diálogo del 78. Lo anterior, según el servicio informativo cubanet.org, lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta de Twitter. Yo no sé si todavía quedan en el mundo incautos suficientes a los que la triste entelequia gobernante en Cuba piensa que puede impresionar con pantomimas de este tipo, a las cuales recurren cada vez que están en crisis y necesitan aparentar magnanimidad con vistas a obtener algunos tratados favorables con gobiernos de esos que se pasan la vida esperando a que un día los castristas se vuelvan buenos. Lo que sí sé es que ya en el anuncio inicial, el propio canciller de la dictadura revela sin querer que se trata solamente de una nueva edición de la misma vieja estafa. Al decir que con esta convocatoria dan continuidad a la política iniciada por Fidel Castro con el diálogo del 78, ya sabemos que se trata de un proceso viciado de origen y animado solamente a satisfacer las necesidades del régimen, sin prestar atención a lo que tuvieran que decir los exiliados políticos sobre los temas verdaderamente importantes, como lo es, por ejemplo, la falta de derechos humanos en Cuba. El diálogo del 78, que se toma como referencia, no fue más que la primera puesta en escena de esta ópera bufa. Los participantes, empecemos por algo, son invitados por la dictadura, lo que garantiza que no habrá entre los emigrados que participen ninguna voz independiente, nadie que haga las preguntas que habría que hacer y tampoco nadie que plantee los reclamos que habría que plantear. El temario es igualmente escogido por los castristas de allá y todo ha terminado en las anteriores reuniones de este tipo con los emigrados repitiendo las consignas de los que los obligaron a emigrar. Al final, nada nuevo bajo el sol. Se trata del legado de Fidel, ¿no es así? ¿Y qué carajo es el legado de Fidel sino la opresión y la miseria para el pueblo y la buena vida para los déspotas? Ciertamente pueden ahorrarse el show, que ya el tiempo de los bobos se acabó.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo correspondiente al 12-12, jueves 12 de diciembre. Mis amigos, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto y un honor estar con ustedes. Y nos despedimos desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.